Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, en una jornada muy especial, jornada festiva, pero está con nosotros la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoechea. Ibone, ¿qué tal, Ibonón?
Egunon, Koldo.
Bueno, un día muy especial, ¿no? Y hacía mucho tiempo, además, que no coincidíamos.
Sí, hacía mucho tiempo que no coincidíamos, que no pasaba por esta casa, que es vuestra y también la siento mía, por Radio Popular. Y, por tanto, un saludo también a todas las personas que estén hoy, bueno, pues conectadas a la radio, a la actualidad.
Bueno, como no he tenido oportunidad de hablar con la vicelehendakari hasta ahora, hasta la fecha, ¿cómo está eso de entrar de repente en el gobierno? Con las responsabilidades también, nada más, que tiene una vicelehendakari.
Bueno, yo creo que primero tiene que ver con una vocación de servicio público, ¿no? Entramos al gobierno porque el Lehendakari pues, nos llama a quienes somos consejeras y consejeros y nos hace una propuesta. Entonces, pues es un honor, es un orgullo, es también una enorme responsabilidad, primero con la sociedad vasca, en segundo lugar también con mi partido y con el Lehendakari, que es quien me llama. Y por tanto, pues yo soy una persona muy responsable y la responsabilidad me pesa.
Bueno, y supongo que ahora también, pues, momentos de incertidumbre, ¿no? Lo mismo que hay una incertidumbre mundial, incertidumbre dentro del gobierno, porque hasta ahora parecía que todo podía estar encarrilado y de repente uno ve que la vagoneta se le puede mover, ¿no?
Bueno, la única cosa que podemos dar por seguro, yo creo que en estos momentos es que nada es seguro y que las cosas pueden cambiar de un día en otro, ¿no? Un pequeño coletazo chiquitín, un pequeño movimiento en una bolsa, en una gran empresa, tiene unas consecuencias mundiales, ¿no? Y si este tipo de movimientos pues los hace un país como Estados Unidos y con el impacto económico de las decisiones que puede tener, pues arrastra a todo el mundo a esta situación de no saber qué tierra pisamos. Y luego también arrastra en lo personal a las personas. Al final nos vamos contagiando de este clima y nos hace sentirnos, bueno, pues qué pasará mañana, estar preocupados por el futuro, por el empleo mío, de mi pareja, de mis hijas o de mis hijos. Y por tanto, pues como gobierno tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa, ser muy sensibles a lo que ocurre, tratar de anticipar problemas y luego no hacer las cosas solos.
Sí, estaba pensando yo cuando decía eso precisamente, claro, luego unas cosas son las percepciones y otras las realidades, ¿no? Porque muchas veces la realidad no se corresponde con la percepción que podemos llegar a tener, pues por esta influencia exógena de distintos elementos, ¿no?
Sí, bueno, lo cierto es que la situación actual, además de una percepción, es también una realidad. Hay un punto de riesgo y, por tanto, pues como gobierno estamos ya actuando en este caso concreto, en este momento de incertidumbre y de tensionamiento con estas decisiones respecto a las aranceles, pues hay no solamente una percepción de qué está pasando y no sé muy bien qué tierra piso, sino que además hay una realidad que tiene impacto, en este caso, en las personas, en los empleos y en las empresas vascas. Y, por tanto, como gobierno, pues en épocas de incertidumbre, yo creo que nos toca trabajar siempre, pero en épocas de incertidumbre, más que nunca, para tratar de dotar de la máxima estabilidad posible en el ejercicio de nuestras competencias. Creo que antes de que sucedieran, bueno, pues estos elementos tensionadores o esta crisis, como gobierno, también habíamos estado tratando de hacer las cosas para generar tranquilidad y seguridad a los mercados y a las empresas, porque eso hace que seamos pues más atractivos, y también en las relaciones con los agentes sociales, con las empresas, cada uno de los consejeros y consejeras, con nuestros sectores, con la sociedad en general, tratando de ser un gobierno que dialoga, que llega a acuerdos, que tiene un presupuesto. Es un gobierno estable que tiene tiempo por delante para ejercer sus políticas al servicio de los ciudadanos. ¿Para qué? Pues bueno, para ofrecer mejores servicios públicos y de mayor calidad, también para anticiparnos a los cambios del futuro y a las transformaciones que como país tenemos que hacer, y por último, para centrarnos en el bienestar de las personas. Esas son como las tres claves, así en gordo, que el Lehendakari nos ha pedido a las consejeras y a los consejeros.
Bueno, pues vamos a entrar en la consejería, precisamente, que es de Cultura y Política Lingüística, y hablando de incertidumbres, pues hay una incertidumbre jurídica con respecto a muchas de las decisiones que se toman en torno, pues, al euskera, por ejemplo, ¿no? ¿Está preocupada la consejera?
A mí lo que me preocupa es que el euskera siempre sea noticia cuando está en el foco de atención por un conflicto. Y esto es lo que me preocupa, porque creo que el euskera lo tenemos que alejar de los conflictos, lo tenemos que alejar de los tintes emocionales negativos y tenemos que entenderlo como una enorme herramienta de oportunidad para múltiples cuestiones. Sí que es verdad que recientemente tenemos noticias negativas vinculadas a sentencias jurídicas. también es verdad que hay muchas noticias positivas vinculadas al euskera que en esta pugna por la atención no encuentran tampoco su eco en los medios de comunicación o en el debate social, ¿no? Si yo le digo que en los últimos 5 años hay 42.000 personas nuevas que se han apuntado a aprender euskera, es un dato positivo. Si yo le digo que este mayo va a haber 17.000 personas, un 5% más que la vez anterior, de personas que se van a examinar para tener una acreditación de su conocimiento, es un dato positivo. Si yo le digo que el 89% de las personas a las que se le pregunta sobre si todos los niños deberían de aprender euskera dicen que sí, dices, bueno, casi un 90% de la ciudadanía vasca cree que todos los niños deberían de aprender el idioma. O si yo le digo, por ejemplo, que de las personas que no saben euskera, el 62% está motivada para aprenderlo. Incluso voy más allá, porque todas estas sentencias negativas vinculadas al euskera siempre están relacionadas con el uso del euskera en la administración pública, ¿no? Que es probablemente el espacio, el entorno en el que más se conoce el euskera. Los retos del euskera están en otros lugares, no están en la administración pública, que también están, pero están con más intensidad en otros lugares. Pero a las personas que se les pregunta para qué se aprende euskera o por qué lo quieren aprender, la respuesta es sorprendente, porque el porcentaje máximo, que es un 75%, un 76%, no recuerdo exactamente el dato, es para tener mejores relaciones con la familia. Y un 72% dice que lo hacen para tener mayores conexiones sociales. La misma cifra, el 72%, que aquellos que lo dicen que lo desean para obtener un puesto de trabajo. Por tanto, más allá de que el euskera sea, digamos, una herramienta para obtener un puesto de trabajo, que sería una visión como muy reducida de lo que es una lengua, el euskera es una herramienta para tener más y mejores relaciones con personas y entenderlas mejor. Y, por tanto, ¿estoy preocupada por la sentencia? Sí, claro que me preocupa. En primer lugar, porque creo que van en contra de decisiones administrativas que las hemos tomado con el convencimiento de que son las mejores para que el euskera sea una lengua de trabajo y de servicio en las administraciones públicas. Pero más allá de esa preocupación, también me preocupa que vaya calando en la sociedad esta visión de que el euskera siempre está vinculado al conflicto ante el cual los partidos políticos y, por tanto, la sociedad, porque los partidos no son más que un reflejo también de la sociedad, tengan que tener una visión y un posicionamiento polarizado en torno a algo tan maravilloso como esto que estamos haciendo tú y yo, que es utilizar una lengua para comunicarnos y para comunicar con la audiencia.
Sí que es cierto que la polarización muchas veces lleva a la confusión absoluta, ¿no? Y a la distorsión de esa realidad de la que mencionábamos antes, ¿no? Pero claro, las decisiones que se están tomando en los tribunales, ¿tienen más carácter político que jurídico?
Bueno, yo no soy jurista y, por tanto, no me atrevo a responderte sí o no. Y, además, primero, en los tribunales vamos a defender nuestra postura en tanto en cuanto, bueno, pues el propio procedimiento judicial nos permita defenderla. Yo creo que son decisiones que hemos tomado con garantías y pensando que es lo que el ciudadano necesita. Las decisiones que se han tomado no son políticas, están pensadas en atender a ciudadanos en una lengua en la que tienen derecho a ser atendidos. Y otra cosa es que en ocasiones no estemos de acuerdo con las decisiones que en algunos juzgados se están tomando. Y también estamos viendo posicionamientos de partidos políticos, concretamente Vox y el Partido Popular, que están recurriendo, pues en este caso concreto, 2 decretos del gobierno vasco.
Sí, además algunos de ellos tienen que ver precisamente luego con las decisiones judiciales, ¿no? Porque son recursos que se interponen por parte de las formaciones políticas. Claro, hay un elemento que, más allá de lo que pueda ocurrir en los tribunales, son decisiones de los tribunales que pueden ser recurridas también, evidentemente, ¿no? Por parte del propio gobierno. Pero el que, por ejemplo, el euskera esté como una especie de muñeco de pim-pam-pum cuando se habla de la propia administración, es decir, de requerimientos para poder acceder a un puesto de trabajo. Y casi se está hablando de él como si fuera una especie de traba. ¿Eso no perjudica realmente a lo que estamos hablando?
Sí, es lo que le decía antes. Yo creo que el euskera nunca es una traba, el euskera es siempre una oportunidad. Y por eso, y vuelvo a insistir al dato positivo, que el 89%, prácticamente el 90%, de las personas considera que todas las niñas y niños deberían aprenderlo desde
sí, pero
que
es,
empieza,
pero es
¿no?
curioso, ¿no? Que se entre en un debate político haciendo referencia a que, claro, no tenemos más médicos porque se les exige el euskera, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, yo creo que eso son interpretaciones. No tenemos más médicos en este momento en la comunidad autónoma, pero si preguntáramos qué está pasando en el Estado español, pues
ocurre
está
lo mismo,
pasando
sí.
prácticamente lo mismo, y ahí el euskera no es ninguna traba. No tenemos más médicos porque hay una escasez de médicos, no porque la lengua sea una traba. Y yo creo además que el propio consejero lo expresa muy bien. Y cuando habla de la lengua con... bueno, con ese amor por una lengua que él no habla y por esa comprensión respecto a lo que la lengua tiene, ¿no?, de relación entre personas, está, a veces pensamos que el euskera tiene la misma, digamos, garantía o estatus que tiene el castellano, ¿no? Y no es así. Y quien ha tenido el primer contacto con su madre o con su padre o con su abuelo o con su abuelo, ¿no?, en euskera, y le han dicho... lastana, cariño, maite zaitut en euskera, pues para él esa lengua es su lengua de relación y, por tanto, en los momentos de su vida en los que pues está en una situación delicada, en los que quiere conectar bueno, con ilusión con otro ser humano con el que tiene al lado, naturalmente que le va a salir el idioma en el que ha sido amado desde que nació, ¿no? Y cuando me dices que está siendo utilizado políticamente, pues yo te digo, sí, claro, es exactamente lo que te estoy diciendo y yo no quiero entrar en ese debate. Quiero que el euskera sea un elemento de cohesión, un elemento integrador. Mira, cuando se abrió la matrícula en el septiembre pasado, yo llevaba muy poquito tiempo en el gobierno, fui a un euskaltegui a sentarme con personas que estaban matriculándose en el nivel A2, acababan de hacer el A1, que es el más bajito, ¿no? Y algunos de ellos hicieron además el esfuerzo de hablar en euskera de una manera, bueno, pues con frases muy cortitas, sencillas, con un poco de apoyo, pero en aquel encuentro con los medios hicieron el esfuerzo. Eran personas muy diversas. Una persona era una mujer italiana que había venido aquí a hacer un posgrado y quiso aprender euskera porque esto le permitía conectar mejor con gente de su edad y con la cuadrilla. Había un chico, era latinoamericano, no recuerdo de qué país era, era enfermero. Había estudiado enfermería en su país, había venido aquí a buscar un porvenir mejor y estaba enamorado de la lengua y nos decía, hombre, me va a ayudar, lógicamente, he conocido Osakidetza y me encantaría trabajar en Osakidetza y me va a ayudar a conseguir una plaza, pero es que además de eso me parece un idioma, decía, súper atractivo, además para declararse, bueno, y luego había una chica que era de aquí, ella había nacido aquí, sus padres no sabían euskera, había ido a un colegio en el que no había aprendido euskera y ahora con cierta edad, pues era... era más allá de joven, era una mujer madura, sin ser todavía muy mayor, pero no sabría decirte la edad, pero ya con un recorrido vital, ¿no? Decía, bueno, pues ahora me empeño en aprender porque algunos de mis amigos saben, pues me hará ilusión también poder discutir con ellos. Por tanto, la casuística es diversa y lo que vi en aquellas personas fue una ilusión y una visión muy positiva de la lengua. Y yo quiero conectar con esa visión y creo que como gobierno tenemos que conectar con esa visión y tratar de hacer oídos sordos a estas visiones que tratan de poner siempre el euskera en el punto de mira del conflicto, polarizando a favor o en contra, atrae o no atrae, limita o no limita, ¿no? Es una lengua. Yo no concibo ningún país que no ame su lengua. Independientemente de los colores políticos de todas las personas que conforman ese país, de sus ideologías y de sus estados vitales. Y por tanto, yo en el mío, pues... quiero lo mismo.
Bueno, pues nada más es un derecho. Es un derecho, ¿no?, de las personas del que tenemos. Bueno, pero aparte de estas cuestiones, que lógicamente los medios de comunicación, por desgracia, es verdad que muchas veces ponemos la lupa en el acento.
Bueno, la salsilla a veces también.
Bueno, sí, pero bueno, ponemos. A ver, es verdad que ponemos la lupa muchas veces en lo negativo, pero porque lo negativo es noticia con respecto a lo inmensamente mayor que es positivo, ¿no?
Sí, probablemente porque genera un debate, genera un tensionamiento y sí. Hoy en día necesitamos de estímulos también comunicativos,
sí,
¿no?
Nos pero preocupamos del hombre que muerde al perro.
Yo hoy te agradezco.
Entonces,
mucho,
claro, es una excepción.
Pero muchísimo. Y agradezco a Radio Popular que me haya dado este... bueno, pues este espacio también para poder explicarme con tranquilidad respecto a esta visión.
Bueno, hay una visión también que me interesa, que es mucho la cultural, que también sé que, pues lógicamente está en manos, ¿no?, de la propia consejería, para el año 2026, la ley de cultura,
Eso es el compromiso. Yo soy un cabezota,
pero es,
¿eh?
Pero es un poco mucho tiempo, ¿no?
Es mucho tiempo. Uy, que va, no, no
sabe... Yo es que los ritmos de la administración los entiendo poco. Vamos,
no sabe usted... todos los trámites internos que tiene una ley. Bueno, ¿por qué tanto tiempo? Lo primero porque antes de empezarla a tramitar desde el punto de vista administrativo, queremos hablar primero con las instituciones, en este caso diputaciones y ayuntamientos, porque también tienen competencias. Y tienen competencias muy importantes. Y entonces sería un error que la quisiéramos hacer solos. Antes ya he dicho que no podemos hacer las cosas solos y, por tanto, la queremos contrastar, por un lado, con las instituciones y, por otro lado, también con los sectores profesionales. Un primer contraste, ¿no? Y esto es lo que tenemos en mente, esta es la estructura, esto es lo que queremos, ¿cómo lo veis? Antes de esto, la normativa exige que haya una consulta previa, que ya la hemos colgado en la web y cualquier persona que ahora que esté interesada pues puede acceder y leer. Y es explicar por qué la quieres hacer y qué objetivos generales persigues. Las personas aquí ya pueden hacer una primera aportación. Pues no lo veo bien, o creo que no hace falta, o sí, sí hace falta, pero se os ha olvidado este objetivo. Y con todas esas aportaciones pues se toman en consideración. Después la participaremos con las diputaciones y ayuntamientos representados a través de Eudel y las capitales y con los sectores profesionales. Y con eso y nuestra propuesta pues haremos un primer borrador. Ese primer borrador tiene que pasar dentro bastantes filtros, tiene que tener impacto de género, tiene que tener un informe de impacto económico, bueno, pues tiene que pasar por diferentes departamentos a los que también la ley les puede afectar y emitir sus informes o aportando nuevas visiones o limitando algunas de las visiones que hemos propuesto. Y una vez que tenemos esto así, se hace una primera orden, empieza el verdadero trámite y sí, ya el texto se pone a disposición de la ciudadanía, todo el texto con todos los artículos, toda la ley entera, para que nos entendamos. Y ahí cualquiera puede hacer aportaciones, por supuesto que también las instituciones, o tal vez los sectores profesionales, y cualquier persona que quiera hacer una propuesta. Y con todo eso que se recibe, pues los técnicos tienen que hacer un análisis y decir esta sí, esta no, y además las tienen que justificar, el por qué sí esta, esta por qué no. Con todo eso se vuelve a hacer el informe y ya se hace, digamos, que el trámite definitivo. Nuestro compromiso es que eso esté hecho para diciembre del 26, que queda pues año y medio larguito. Y después va al Parlamento y allí también tiene su propio recorrido, es decir, que los partidos políticos pues pueden hacer propuestas, pueden hacer enmiendas, se debaten, se vota y entonces la tendremos. Por eso hemos querido empezar pronto, porque hay que correr mucho para en una legislatura sacar leyes.
Sí, no sabemos lo que pasa, ¿eh? Ya sabemos lo que pasa muchas veces, que luego se empieza algo y no se acaba, no
nosotros
concluye.
Nosotros nos hemos propuesto llevarla en diciembre del 26 al Consejo de Gobierno y en los espacios en los que hemos trasladado que esta tentación nos dicen que es muy exigente. Pero bueno, bueno, hemos venido a ser, bueno, autoexigentes.
¿Cuáles
también
van a ser, ¿cuáles van a ser los objetivos de la ley realmente?
Bueno, el primero es que en Euskadi hay un sistema y esto es... Esto es muy importante. Esto quiere decir que el Gobierno vasco no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer con otras instituciones, lo tiene que hacer con los sectores profesionales, con los creadores y creadoras profesionales de la cultura, lo tiene que hacer también con el sector privado. Esto de la colaboración público-privada, que en la industria decimos que es parte del ADN del país, también lo es en la cultura. Hay muchos operadores privados que también aportan al sector cultural y con los que queremos trabajar, y luego están los públicos. Por tanto, es un sistema en el que todos somos importantes y la ley tiene que tratar de dar respuesta a todos. Y por eso es una ley, aunque decimos la ley de cultura, es la ley del sistema vasco de cultura. Queremos poner en valor que es de todos. En segundo lugar, o esto es como el marco, y luego la ley tiene tres objetivos. El primero es dotarle del lugar que se merece, que lo tiene, pero no está reconocido ni jurídicamente ni políticamente. Socialmente sí, porque cuando preguntas a las personas a ver qué opinión tienen de la cultura, el 91% dicen que es muy importante para que seamos una sociedad mejor. Por tanto, la sociedad lo tiene claro. Dotarle de un estatus político-jurídico quiere decir que cuando hablamos de tenemos un buen sistema de salud, tenemos un buen sistema de educación, a nadie se le ocurre decir tenemos un buen sistema cultural. Es ponerlo al mismo nivel que otras... bueno, no diría que es un servicio, porque el servicio parece que es que solo lo ofrece el gobierno, las instituciones. No, es un buen sistema de la cultura que sirve para que haya transformaciones sociales y económicas, para ayudar a la sociedad a entenderse mejor, a sentirse parte de algo común, que en estos momentos de incertidumbre que decíamos antes, es muy importante sentirse parte de algo, y también aporta valor económico. Por tanto, un sistema. En segundo lugar, porque este modelo de cooperación ha funcionado bien, pero creo que lo podemos hacer mejor, y por tanto es reforzar el sistema de cooperación institucional y de cooperación público-privado. Y en tercer lugar, por esto el valor de reforzar nuestras señas de identidad, de sentirnos parte de algo. Al final la cultura te hace conectar con el otro, ¿no? Tú estás viendo, me da lo mismo, escuchando una ópera o viendo una obra de teatro o participando en unas danzas en las fiestas de tu barrio. Y al final siempre hay un momento que miras a la otra persona, conectas con ella y dices, vale, somos parte de algo. Para cada uno igual es algo distinto, ¿no? Pero te sientes bien. Es como que conectas, plac, te hace conectar. Y por tanto hay una parte que es apoyar a la cultura vasca y en euskera, lógicamente. Porque para que seamos capaces de hacer eso en tu barrio y bailar juntos, alguien ha tenido que pensar en qué música, en gestionarlo, en pedir los permisos, en estar ensayando, en que alguien guíe al grupo. Hay un sistema que hace que eso sea posible. Esos serían como los tres objetivos grandes. Luego, pues claro, para cada uno de ellos sí.
Luego viene también la articulación de cosas que ya tenemos en marcha, porque tenemos aquí beneficios jurídicos, por ejemplo, beneficios fiscales, quiero decir, para, por ejemplo, promover hechos culturales, ¿no?, a nuestro alrededor, y que están funcionando muy bien, por cierto.
Sí, y ahí, o sea, tengo que...
¿Entraría el mecenazgo en todo esto también? Porque eso es un capítulo que siempre se ha reclamado, es decir, darle más valor al mecenazgo y más oportunidades para que pueda participar ese sector privado, ¿no?
Sí, ahora ha habido un primer paso adelante y no me cansaré de agradecer a las diputaciones de la visión que han tenido de entender que la cultura es también un elemento de transformación económica. Yo creo que esto lo tienen claro. O sea, lógicamente,
el motor económico es clarísimo.
Lo tienen claro. Mira, te voy a dar el dato. El último dato que tenemos es del año 22. El 2% del PIB tiene que ver con la cultura. Al año son 1.700 millones de euros, 1.700 millones de euros y alrededor de 29.000 empleos. O sea, vamos a ponerle en su sitio, ¿no? Y por tanto, esto las diputaciones lo saben y yo creo que han tenido la inteligencia de establecer mecanismos para que se habla mucho de las deducciones fiscales para el audiovisual, pero son también para el sector de las artes escénicas. Por tanto, quien quiere invertir en cultura de esta manera tiene ahora una herramienta en los territorios para poderlo hacer. Pero la fiscalidad no es solamente esta, es también que muchas de las personas que son profesionales de la cultura y que no pertenecen a grandes empresas, que a veces son microempresas, a veces son autónomos, son profesionales que de manera freelance prestan sus servicios, a través de una modificación que está ahora encima de la mesa, van a poder ver deducidos en sus gastos, en sus deducciones fiscales, hasta ahora era un 10, hasta un 40% estos profesionales por gastos de difícil justificación. Y por tanto es también una ayuda que van a tener de la mano de las diputaciones para poder ser, bueno, pues mucho más solventes desde el punto de vista de lo económico a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? El sector de la cultura está muy fragmentado y muchos de los profesionales son expertos en creación y en ideación, también hay personas expertas en producción, no en todos los subsectores, y a veces también necesitan apoyos de este tipo, fiscales, o apoyos legales o interpretativos de nuevas normas o de los derechos que les asisten, ¿no? Y ahí sí que también estamos trabajando en el departamento para poner a su disposición una guía legal para todos los profesionales de la cultura y luego un servicio específico de asesoramiento para las artistas y los artistas.
Bueno, se me ha ido el tiempo.
Es un placer.
Se me ha ido el tiempo de las manos, pero había un tema todavía que quería abordar, ¿no? Porque ¿qué ha quedado, por ejemplo, esa presentación que hizo en el Consejo de Europa acerca de la alfabetización mediática? Digo, porque eso también tiene su afectación, bueno, y es relevante.
Es muy relevante y muchas gracias por preguntármelo. La alfabetización mediática se ha entendido que es una de las más poderosas herramientas para ayudar a la ciudadanía en estos momentos de incertidumbre, los que también aprovechan pues algunas ideologías muy reaccionarias y que quieren erosionar la democracia para confundir a la sociedad. Y se entendió que la alfabetización mediática era una muy poderosa herramienta para ayudar a la sociedad a discernir los bulos y las malas intenciones de lo que es una verdadera información. En aquel entonces llevé una propuesta para que desde allí se trabajara en un pacto por esa alfabetización mediática. Y le corresponde a las instituciones del Consejo
tomar sus decisiones.
Yo le diré que una de las más poderosas herramientas para que la alfabetización mediática tenga efecto, es que las personas lean Y por tanto, se me ocurre, y todavía tampoco tengo esbozado nada más, que el impulso de la lectura y la puesta en valor de las bibliotecas como espacios seguros, en los que las personas saben que lo que allí se encuentran siempre está, bueno, pues con cierta garantía, puede ser una herramienta que más en lo local podamos trabajar para ayudar a ese objetivo europeo.
Bueno, vamos a ver si avanzan ellos también en eso. Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoechea, gracias por compartir este rato con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo también a las personas que nos están escuchando, que a ellas nos debemos.
Es que ricasco.
Suei, bai, agur.